Hola amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a esta cita que tenemos toda la semana acá en el Canal 13, a estas charlas bacaneadas, llamo yo, porque no son entrevistas, es una bacaneada aquí que me pruebo con mis invitados, que además me doy el lujo de escogerlos para poder conocer más de ellos, porque soy fan realmente de todos ellos. Y el de hoy no es la excepción, tenemos a un bacán, yo le voy a decir así de entre medio, o sea, es como literato, como escritor, pero también es músico, pero es un fucking rockstar. O sea, es un bacancito muy largo con nosotros, señores. Hoy, Nampa Básico, my friend.
Muchas gracias por la presentación tan completa.
No, porque la veníamos hablando de esta entrevista. Hay entrevistas que yo me le meto ahí, tin. Pero la agenda de Nampa, pues, muy complicada. Tiene que viajar por todo lado. Y, bueno, afortunadamente lo premiaron con esa popularidad por toda Latinoamérica. Y pues qué chimba, la verdad, todo lo que está pasando con Nampa. Mi historia con Nampa te la voy a contar. Ajá. Conocí el manager de Nampa, Jorgito Jiménez de Árbol Naranja. Hemos hecho cosas juntos, hicimos festivales Joden Paraíso, tal, éramos parcerísimos, hablábamos, compartíamos nuestro programa. Y un día me invitó a almorzar y me dijo, papá, ya me voy a retirar de todo esto, me voy a dedicar a un artista. Y yo, sí, ¿cuál es? Nampa Básico, te soy fiel, no conocía a Nampa Básico. Y yo, bueno, ¿y qué? Pero muéstrame algo. Entonces me mostró la foto de Nampa, todo tatuado, y dije, uy, marica, ¿dónde me está metiendo Jorge? Y entonces llegó la pandemia después, pero me lo encontré después a Nampa en el Festival Pal Norte de Monterrey. Ajá, sí. Que estuvieron allá, y dije, wow, este man, ¿quién es? Y después me llegó una cajita del álbum Hecho Mierda, con cueritos, con todo como debe ser, papá. Y ahí me enamoré de ese álbum, y de ese álbum lo oí todo, me lo sé todo, viendo para la finca 3 horas, le di y le di y le di. ¿Sabes? Que uno quiere coger el disco y tirarlo por la ventana. ¡Ah! Ya no más. Pero me encantó. Y creo que ese álbum Hecho Mierda, al conocerlo, te conocí muy a fondo, ¿no? Sí. ¿Estoy equivocado o no?
No estás equivocado. Y me conociste en el lugar más sensible, quizá.
¿Sabes? ¿Sí?
En el que más se tarda el fan en llegar, porque al final este álbum sí es muy, ya sabes, ¿no?
Sí, se ve que es bien visceral, ¿no?
Totalmente visceral. No.
Y, bueno, en medio también conocí al amigo Andrés Escaramuch. Me mostró los videos de Nampa Básica y yo, puta, ¿qué es esta estética tan buena? O sea, ¿no? Todo, ¿dónde está eso? Y pues conocí a Nampa, no, man, bacán, largo, familia, hijos, abuela, entregado a su público, los lugares llenos por donde uno va. Qué fenómeno tan duro. Gracias a Dios me encontré con Nampa y con todo esto.
Gracias, hermano.
Qué bien que estás pasando. Bueno, pero también llevas como 20 años dándole al tema desde la pura primera vez, ¿no?
Desde que grabé mi primera canción, 18 años ya, hermano. Hijo. Me veo más joven de lo que soy. Y también empecé a rapear cachorrito. Tú sabes que igual lo que uno escucha en el barrio, su primer acercamiento, claro, a lo artístico, uh-huh, es el microfútbol, que igual es un arte, hermano.
Sí, 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 sí.
Y el rap, porque es lo que se escuchaba en los barrios. Se escucha hoy por... Obviamente ahora hay muchos más ritmos, mucha más accesibilidad, entonces sí, está más diversificado como el acceso a lo que te gusta, ¿no?
Sí, sí,
más
sí.
El abanico, digamos.
Sí, 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 sí.
Pero en ese tiempo, no, hermano, porque no había... Creo que lo que había apenas estaba entrando MySpace.
Ah, sí, ¿sabes? Hasta ahora.
Pero tampoco era tan fácil porque el internet era más lento, yo no, el compu que tenía en la casa estaba muy, muy suave. Entonces, bueno, en fin, entonces todo era un poco más del moverse, ¿no? Del disco, del ver, tienes que ir. Y la importancia, pues, del feedback del otro, ¿no? Pilla mi disco, pilla el mío, pilla mi disco, pilla el mío. Y así se construyó la industria del rap y era lo que todos hacían. Entonces, digamos, todos los artistas de música normalmente uno los veía solo en la tele y los escuchaba en la radio.
Sí.
Pero los artistas de rap, no.
No.
Tú los veías parchados en los barrios. Así en los barrios, ya sabes. Y adquisitivo, pues en ese tiempo era muy limitado,
sí.
Entonces tú los veías en las mismas casas 10, 15 años viviendo
ahí. Sí, hay que decir que Hip Hop al Parque, por ejemplo, es uno de los eventos, de todos los eventos que hay al parque, ajedrez al parque, sin al parque. Sí, todo. El otro día me llamaron en una entrevista, es que la entrevista llamaba Dios al Parque, yo, ¿qué es esto? Dios, por Dios, Dios al Parque. De los eventos de al parque, Hip Hop tal vez es el más, ¿cómo podríamos llamarlo? Más masivo, pero también con el que tiene más sentimiento, ¿no? Como que uno siente el público, una fuerza impresionante. Y bueno, a ti te fue muy bien en el Hip Hop al Parque del 2015, ¿no?
Sí, sí.
Que fue un momento importante en tu carrera también, ¿no?
Yo creo que sí, venían pasando muchas cosas Yo también siento un poco, bueno, ahí como tengo mis opiniones encontradas con el tema del festival, de los festivales
en general,
no es igual porque como tal, sino los festivales.
Sí.
Tengo ahí yo como mis sentimientos encontrados, tú sabes a qué voy, ¿no?
Sí.
Cuando tú empiezas a hacer tu música algo rentable, empiezas a ver otras cosas que no has visto.
Claro.
O que te han vendido de otra manera y tú luego en la realidad dices, quizá no es tan así, ¿sí? Pero más allá de eso, venían pasando cosas, me dieron un horario más o menos. O sea, cuando me dieron un horario, yo dije, yo no lo voy a mover porque era las 4:20. Yo dije, eso es una señal de Dios.
¿Sabes? Sí.
Pero, claro, para lo que yo ya venía haciendo en el público, ¿qué pasa? Que yo era un fenómeno muy diferente a los otros. ¿Por qué? Porque en la calle me conocía todo el mundo, en todos los barrios, pero en la industria nadie.
Nadie.
Ya Nampa, lo que te pasó a ti, Nampa, ¿qué suena eso? Además suena raro, como a pomada, como que será eso.
Sí, es correcto.
Obviamente la gente de la industria, los empresarios, los bookers, no sabían quién era Nampa.
Sí.
Nampa ya haciendo un bolo de bulla, ya con millones de visualizaciones y todo, pero ningún empresario sabía cómo era
Nampa.
Porque me hice, en toda mi carrera fue en la escena del rap.
Correcto.
En los mismos escenarios.
No estabas en el mainstream, pero ya estabas movilizando masas.
Mucha gente, o sea, lo que pasaba. Entonces, que ahí era donde no me hacía mucho eco, bueno, me conoce todo el mundo y a ver cuándo.
El billete.
¿Cómo se hace?
Claro.
Para que funcione la vuelta.
A vivir.
Que ir a otro país a aprender,
sí.
El negocio, te conté un poquito la historia de la vez pasada, ¿no?
Sí.
Pero un poco era eso. Entonces, al ponerme en esa hora, yo dije, bueno, pues acá vamos a probar a ver si. Cuando yo empecé a tocar, no sé, eran sí, como casi 4:30 más o menos, ponle tú. Y no había tanta gente, eran unas 30.000 personas que tocaban igual para ese festival.
Sí, 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 sí.
Y apenas escucharon Nampa, mi pues.
Se llenó esa
¡Blum! Tumbaron todo, güey.
Y se llenó esa tarima.
Y se llenó la tarima, bendito sea Dios, en 10 minutos, mijo, ya que requisan y que nada. Adentro tumbaron todo y bendito Dios, me fue muy bien. Eso también fue como el primer espaldarazo. Porque qué pasa, que también como tenía como tantos conflictos como con lo que pasaba en el rap en la época, no sé, tan diferente.
Entonces, sí.
Todavía, amores
sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, bueno, el rap tiene eso también, ¿no?
El punk, el metal.
Todo, sí.
Los más puristas, todos esos tipos.
Exacto.
Lo he pillado hasta en la popular, en el vallenato como...
También, que, como género, sí.
Pero entonces yo era como lo antipurista, entonces, y el festival es algo como muy purista, entonces había como esa, así como quién sabe qué irá a pasar.
Sí.
Blum, eso fue un afianzamiento, claro, yo tengo mi estética diferente, pero no se olvide que es que yo me hice fue en los barrios.
Claro, o sea, claro.
Cualquier cosa.
Pare, ya iba yo.
Llegué así como...
No, que ahora soy rapero. No.
Sí, toda la cancha igual que todos. Pero entendí que mi identidad era otra, que mi lenguaje era otro, y por ahí me fui.
Como rapero desde chiquito, marica, además, porque realmente con tu corta edad, por ahí a los 10 años, leía por ahí o vi una entrevista que hiciste por El Mundo Digital, una vaina así, que hablabas que querías expresar en las canciones lo que sentías, y es pues. Ibas a escribirlo, pero sentiste que escribir un libro pues no era como para tus compinches ahí de la cuadra, ¿no? Que no se iban a sentar a leer un libro. Te venga, papito, entonces, ¿qué le hago? Canciones. Con tu experiencia profunda del día a día.
Claro, que era lo que yo veía en los otros rappers.
Sí.
Yo decía, qué chimba que estos manes se le muere el parcero y canta que se le muere el parcero.
Sí.
Le pasó alguna situación con su papá, pues la canta. Entonces yo decía, qué honesto.
Sí.
Y además, vuelvo a decir, como lo veía cerca, yo decía, pues si estos parceros yo también puedo, como que lo veía muy cercano a mi realidad.
Sí,
entonces tú, no sé, veías el pop y decías, no, qué hermosos, millonarios, ya sabes, están muy lejos de mi realidad. En cambio, lo otro no. Entonces empecé a contar mi historia básicamente así, intentando pues hacer mi rima, mi vuelta, improvisado, ¿sabes?
Empezamos
casi todos a concordar.
Pero entonces, ese niño, Nampa básico, ¿de qué se alimentaba? ¿De literatura? ¿Leías muchos libros o qué? ¿Tú
letras? Me gustaba leer, mi mamá también, ella fue docente toda su vida, entonces ¿qué pasa? Si bien yo pues sí, mis
la cucho una vaca
y al final mis paletas todos eran negras,
sí,
pero a mí no me gustaba cómo hablaban, o sea, no, yo no me sentí identificado con ciertas formas.
Ajá.
Obviamente te coges palabras, coges,
claro,
tú estás en un proceso de afianzamiento y siendo parte de algo, y lo más hermoso cuando eres preadolescente, adolescente, es sentirte parte de algo.
Sí.
Si bien yo estaba en ese parte de algo, siempre me distancié de todo, desde la estética, de mi forma de pensar, desde yo podía ser muy indisciplinado, muy cansón, toda la vida fui cansón, pero yo sabía que a mi mamá le dolía el tema de lo académico, entonces yo le prestaba atención a lo que tenía que prestar la atención.
Claro.
Entonces siempre fue como esa dualidad entre mi entorno versus mi lenguaje versus qué iba a pasar con el rap, porque además pues con el rap en ese tiempo no pasaba todavía, apenas está empezando a pasar.
Sí, la verdad no. Hoy en día pues todavía tenemos a la etnia arriba, pues de hace cuánto tiempo, gotas de rap, me acuerdo mucho entonces también que logró pasar algo. Pero nada, para ti el éxito no es el dinero, no es el jet privado, no es nada esa vaina. Obviamente es necesario, si uno quiere vivir del arte, pues que llegue el billetico, porque qué dicha, ¿sí o no? Afortunadamente. Pero eso no te mueve a ti realmente, a ti no te mueve esa vuelta de estar ahí con los neas esos que salen con yates y aviones privados y Rolls Royce y
bueno. Yo siento que eso no es mi estética, no es mi lenguaje, no me representa ese tipo de éxito, ¿sí? Uh-huh. Yo siento que el éxito es tú pararte todos los días a hacer lo que te gusta. ¿Cuánto ganes? Eso ya es, depende de ti. Sí, si trabajas 3 horas, sí, si trabajas 16, pues obviamente llega mal en lo que sea que hagas, hermano. Si tú sales a vender empanaditas, yo le decía a un parcito que vendía arepas donde yo trabajaba, yo le decía, ¿no? ¿Por qué sale apenas 4 horas? Me da, cucho, es que ya aquí saco letra, por saco letra, saco y el resto me voy a parchar. Ese era el éxito para él, trabajar unas horitas,
claro,
y irse a la casa a descansar, a parchar con su mujer, con sus hijos, bacán. Éxito, es exitoso, se levanta y hace lo que quiere.
Sí.
Mi hermano le gusta andar en moto, mensajero, ese marica todos los días se levanta a hacer lo que quiere. Yo me levanto aquí a hacer música. Hay días que hay cosas que no me gustan tanto dentro de todo el negocio, que hay unas que debes hacer porque están pagando.
Sí.
Supongo que hay entrevistas que no quieres saber. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Un poco, sí, hay unas que que son de trabajo.
Claro.
Lo mismo en la música. Hay cosas que dentro de la música que me parecen un poco más dispendiosas que otras. Hacer sesiones me encanta, componer me encanta, cantar me encanta. Sí, hay otras que no me gustan tanto, pero igual hay que hacerlas por la chamba.
Sí.
Me levanto todos los días pensando en la música. O sea, yo soy exitoso desde que yo ya me podía ganar mi primer milloncito y medio que me da por lo menos para comer.
Ya
era exitoso.
Ya.
El sueño es vivir de la música.
Sí, yo correcto.
Dios, oye, quiero vivir de la música con 50 mil dólares mensuales. Porque esa no fue mi petición.
No, de acuerdo.
Yo quería vivir de la música, alimentar a mis hijos y darles.
Exacto. Proveros. Pero también te ha tocado hacer muchos sacrificios. La gente que lo ve a uno, uy, hermano, usted en la música, lléveme a cargar cables, lléveme lo que sea. La gente cree que obviamente uno la pasa muy, muy bacano, pero son una cantidad de sacrificios que hay. Y a vos en particular, en busca de como de lograr esto a través de la música, pues en México tuviste muchas experiencias, allá te fuiste a bancártela de frente, que eso pues te alejó de tu tierrita, de tu familia, de tus hijos, de todo. ¿Cómo fue esa experiencia en México? Y fíjense, oyente, televidentes, que ha sido como una constante en varias entrevistas que he hecho, muchos artistas han viajado a México para consolidar su carrera. Porque a veces en Colombia toca es ir, romperla por fuera y ahí sí le creen a uno, ¿o no?
Usted lo ha dicho, maestro.
¿Cierto? No, entonces.
Me cerraron todas las puertas, hermano. Yo pedí una reunioncita y yo decía, esta marica, pero ya tengo mis seguidores, tengo mi fanbase, tengo mi vuelta. Yo quiero que querer aprender. Más allá de ganar más dinero, era aprender. Entonces yo decía, pues allá tienen sellos, tienen que tener un nivel de entendimiento diferente. Entonces yo me fui allá y yo decía, yo, pues conspiro acá, hermano.
Sí.
Está ganando un culo, muy poco, básicamente.
Sí.
Y yo sabía que si allá con lo poco, iba a ser lo mismo. ¿Cómo que ganas dinero acá? Ya hablo español también. Yo voy a ir a hacer lo mismo. Yo tenía, ya me habían prestado una camita para dormir con acá. Okay. Pues allá con que yo tenga un techo allá, ya la comida la resuelvo y voy a ir a aprender.
Claro.
Y eso fue lo
¿Y
que.
¿Y cómo te recibió el medio? ¿Cómo recibe los rappers?
El rap tiene eso, hermano. Que el rap, como sabemos que todos estamos bregando, el rap es muy lindo. O sea, el rapero con el otro rapero es muy amable. Te presto mi casa, toma comida, toma. Siempre como en unos niveles, en el nivel que estés.
Sí.
Yo, la verdad, llegué a un apartamento donde era un.
¿En dónde era? ¿El Tepito? En Guadalajara.
En el Info 33, me acuerdo. Ajá. Un barrio allá, como decir aquí, no sé, un Bosa o algo así. ¿Sabes?
Ajá, ok.
Y entonces, pero el estudio no tenían, era de parche. No trabajaban, entonces eso era un fumadero y un parchadero. Entonces cuando nosotros llegamos, yo les digo, ¿cómo así, marico? Si tienen todo esto acá y se la pasan. Y entonces llegamos el alcalde y yo mismo a enseñarles cómo trabaja. Todos los días, 6 de la mañana, parados, pim, pum, la vuelta, tan, paramos, almorzamos, vas a tomar, no se puede todavía. Sí. Cuando acabemos, tomamos.
Sí.
Bueno, de pronto, si un, dos, tres porritos, ya luego de ahí en adelante, ¿me entiendes? Pero nada, no era fiesta. No. Entonces empezaron como a entender el ritmo y no todo a entender el negocio. Entonces empezamos a girar. Con la primera parcerito que yo giré fue con Santa Reina.
Ajá, ok.
En ese tiempo ese marica era prime.
Sí.
Ya,
sí,
y allá los raperos, claro, aquí un rapero que le iba bien me llegaba en una Pulsar. Y era porque tenía un local en San Andresito.
Claro.
Tenía un local en el Palacio.
Sí. Estaba quemando discos por ahí.
Joseaban otra cosa, estaba camiseticas, bueno, tenía su negocio. En cambio allá todos los raperos en Pilots, en Civics, en Camaros, en Mustang. Y yo decía, uy, marica. Y entonces yo empecé a indagar con rap. Porque no tiene que preguntar.
Sí, con rap.
Y yo, no, algo estoy haciendo mal allá.
Claro.
Entonces me quedé como Messi medio hermano aprendiendo.
Okay.
Y dije, ah, es que este maricón vende las camiseticas, sí.
Claro.
¿Y qué hace
claro.
el sello? ¿Qué es un sello esto? ¿Y qué hace? Esto y esto y esto. ¿Y cómo lo hace a través de esto? Y uno aprender. Entonces yo siempre he sido vivo, hermano. Y como aquí lo hacía, entonces yo pillaba, no sé, las entradas. Yo decía, bueno, ese man me está pagando 500 lucas, ¿no? Pues yo le estoy metiendo 300 detrás a 10 mil, son 3 millones porque va a pagar 500 lucas. Sí, yo empecé a decirle, no, mi cuchito, yo cojo la entrada y lo que vendo es el licor es suyo. Sí. Entonces yo empecé a negociar.
Claro,
así,
okay.
En el lugar que iba, yo me hacía amigo del dueño del bar.
Ajá,
le dije, sí, teme pues un número para yo llamarlo el año entrante. Y así empecé a hacer por todo México y yo empecé a hacer mi show solo. El Alca y yo, gladiadores contra el mundo. Ya luego llegó Edu, que empezó a ayudarme un poco con administrativo.
Sí, sí.
Pero no, el rap era así, papi, a las malas.
Por
ay,
todo.
Tú sabes que no, yo no sé nada. Yo voy aprendiendo en el
y México, que es áspero, ¿no?
Pero a mí, por lo mismo, como yo hice la escuela desde abajo, llegué al barrio, me conocí primero el gang,
sí, sí,
la
sí,
vena,
sí,
entonces,
sí,
porque el rap es eso todavía.
Sí.
Si no tienes respeto, puede ser.
Sí,
si
vale,
me madre y no entra a los barrios.
Vale,
entonces, y lo mismo, los festivales, los conciertos, la gente me pillaba por ahí. Yo empecé a hacer mis showcase al año entrante, a hacer mis primeros conciertos pequeñitos, me tomaba fotos con la gente y tal. Entonces empezaron a darse cuenta del tipo de persona que uno es, y ya yo, es que ya llevo yendo 8 años.
Claro.
Entonces, ya el cuarto año, ahí ya empecé a ir.
Sí.
Y platicaba la casa, ya no pude comprar mis cositas, aquí empecé a aplicarlo, entonces ya lo mismo, hacía mis giras, y a mí como la gente siempre me ha dicho, hermano, gracias, vendo tickets,
sí, sí,
a mí
sí.
Para ser rapero, pues yo no te vendo 30 mil tickets, sería una mentira, ¿no? Uh-huh. Como tú viste.
Uno no sabe, Nampa, sí, uno no sabe, bueno, porque...
Entonces, pero con eso sumado, entonces yo iba a Ecuador a hacer 4 o 5 fechas, aquí hacía otras 6, allá hacía 10, luego empezaba por Sudamérica a tocar en otros lugares, que en Bolivia, luego me llamaban para Perú, luego para Argentina, luego entonces empecé a hacer como mi vueltica y a poquitos uno empieza.
Claro, bueno, así es.
Ojo, lo que uno se piensa ahora a poquito porque se compara con, ¿me entiendes?
Sí.
Pero para el rap eso era impensable.
Impensable, ¿verdad? Y más el rap en Colombia era impensable lograr lo que tú has logrado.
Bueno, que llevan tocando 25, 30 años y todavía cobran 3, 4 millones de pesos.
Sí, eso, sí, sí.
No
sí.
vive nadie, hermano.
Sí, 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 eso es verdad. Oiga, pero después me llega esta caja rosada, ¿no? Una caja rosada de Nampa Básica. Con esto. He hecho mierda. Es. Nampa Básico. Man. Una caja rosada de Nampa Básico, que es esta mierda. Bueno, la abrí, lleno de detallitos bacanos, ta, tan, tan. Me pongo a ir el disco, puta, me enamoré de ese disco. Y vino una presentación acá en el Chamorro, el City Hall.
El año pasado.
Entonces dije, no, papá, yo me voy a ver este man en vivo, a ver cuál es la bulla. Entonces llego al camerino y me encuentro tus hijos, tu cucha, todo el mundo, una familiaridad. Yo, pero ¿qué es esto, papá? ¿Cuál es este rapero? No, que anda en esa. No te escondes, no, que ya viene rap, no, está Nampa, está con todo el mundo aquí, saluda allá, se toma la foto, no sé qué. Y oyendo el disco, me doy cuenta que ahí también exorcizaste muchas cosas que son propias de la industria, ¿no? La lejanía con tus hijos, ¿no? Que tú le dices a tus hijos en una canción que no vea, papá, yo soy una normal y corriente, pero has hecho sacrificios y no puedo estar con ellos. Tienes 4 hijos. ¿De qué edad están ahora?
Mati tiene 12, luego sigue Tali con 10, Pablo con 9 y Max 4.
Uf, están ahí apenas repartiditos. La edad de los 12 es más complicada, ¿no? Esa sí amerita una compañía ahí, sobre todo en estos años.
Mi parcero. Yo y, tengo claro, entonces es diferente.
Claro, sí. pero vos sabías que esos sacrificios eran para el bien de ellos, porque realmente no.
Es que está traducido en eso, hermano mío. Claro, lo que yo le decía siempre a ellos y a su mamá, yo le decía, mira, si yo me voy un mes y en tu calidad de vida no pasa nada, yo no estoy sirviendo con
sí,
padre.
Sí, 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 sí.
Si yo te quito el tiempo, te lo tengo que volver en calidad de vida, de alguna manera. Entonces
correcto.
Yo tenía muy claro mis objetivos financieros. Yo le quiero dar, la primera, yo la que vivía en el barrio más teen,
sí.
Fue el primero que le hizo apartachito, luego al otro, luego al otro, luego al otro, luego al otro. Entonces yo a mi edad, si bien ya estoy teen, a la edad que yo tengo ya todos mis hijos tienen su casita, yo les tengo provisto. Ya aquí para arriba ellos pueden hacer lo que quieran en la vida, hermano, y no les va a faltar ni su comida,
sí.
Ni su transporte, ni su techo.
Sí.
Y al final es por lo que uno lucha. Lo mismo para mi madre, para mis tíos, porque toda mi familia es muy humilde, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Tienes una responsabilidad más. No, no solo yo.
Sí, no.
¿Me entiendes? Porque yo también podría tener una camioneta de 2.000 millones, pero ¿para qué?
¿Para qué?
Si yo aquí no voy a chicanear, yo, hermano, si en mi casa nunca nadie tuvo un Mercedes, nadie tuvo nada de eso. Hasta ahorita es como que, wow. Entonces, es permitirse maravillarse, disfrutar el sorprenderse, pero que no se te mueva la vuelta, ¿no? Y
claro.
Hay mucha gente que pues que está ahí al pulmón contigo y que tu familia te necesita. ¿Sí?
Claro, claro. Oiga, dentro del rap también uno ve que hay personajes que son como ásperos, ¿no? Como, o sea, no son tiernos, ¿sabes? Es complicado encontrar a los raperos tiernos, a los raperos que les impacta el amor, pero a ti sí te impacta mucho el amor y toda la vaina, porque claro, ya que ya conociste un poco más, me doy cuenta pues que tienes un corazón grande y toda la vuelta, y hay una canción ahí que dice que espérame bebé aunque no haya un contrato, ¿no? Sufres mucho con esas despedidas. Yo a veces sufría mucho cuando estaba con Aterciopelado. Yo me acuerdo que a veces miraba así por la ventana Paola y yo llorando como una hueva. Viajando a Londres, ¿no? ¿Quién va a llorar viéndose para el aeropuerto para ir a Londres? Pero yo lloraba, pues, puta Paolita, bueno, chavala. Uno realmente, entonces a ti te ha tocado más duro todavía porque con ese amor que sientes tan a fondo, porque en tus letras lo dices claramente, ¿no? Déjame un perfumito ahí para acordarme de ti y todo lo demás. Sí, esa ha sido una parte fuerte en tu corazón, ¿o qué?
Sí, además yo soy un romántico empérnido, así soy enamorado y como que no me avergüenza mi sensibilidad. Yo siento que cuando un hombre tiene muy clara su, como que su posición masculina y es muy seguro de sí mismo como hombre, no tiene miedo a sacar ese lado dócil o ese lado afectivo.
Claro.
Porque como que yo siento que eso no me hace mella en mi varonilidad ni en mi virilidad y yo tengo que mostrar ahí que soy más hombre o menos hombre. Sí. ¿Me entiendes? Hay momentos en los que tú tienes que pararte como hombre y otros que tú tienes que parar como artista y en mi lado sensible yo soy totalmente abierto. Pero claro, mi sueño frustrado es mi familia, hermano.
Lo que hablabas ahora, la satisfacción es verlos organizados. Poderle tú haber brindado un nivel de vida con esos sacrificios que se hacen, ¿no?
Sí, pero no deja de ser, vuelvo a ti, tú como hombre tienes muchas aristas, ¿no? Las que tienes que desarrollarte en tu vida personal, en tu vida masculina, en tu vida artística, en tu vida financiera, hay una gran cantidad.
Sí.
Y la mía, la familiar, siempre.
Claro.
Porque claro, entonces mi mujer, o sea, no tiene un... Si tú cuentas los días que estás en casa al año, pues esa marica no tiene esposo.
No tiene esposo, es verdad, sí, es cierto.
Hay un fantasma ahí que todo el tiempo está en la juega de ella preguntándola, llamándola, tintín, pero está más dedicado a otras cosas y tú no puedes ser así egoísta.
No.
Y supeditar a la otra persona a que tú seas su vida y en tus tiempos, y siempre en tus tiempos todo.
Claro, claro.
Mi amor, es el no sé qué pasa. No puedo. Tengo concierto, tengo tal.
Sí.
Entonces es mejor en ese caso, hermano, por más enamorado que sea, hay que hacerse un lado.
Hay que hacerse un lado, sí, hay que ser consciente de eso, porque realmente cuando uno se tira al agua en esta industria, salir de ahí es complicado, porque ya cogiste corriente, ya te lleva la corriente, ya no, ya lo logré, ahora va a parar. No, papi, te están llamando de acá, de allá, de diferentes países.
Y la gente que ya te ya no es solo tu familia la que depende de tu laboriosidad. Ahora tienes un equipo de no sé cuántas personas, que entre más grande, más personas, y luego entonces dice, bueno, sí, yo tengo resuelto mi familia aquí a tantos años, y la gente.
No, y la gente que se vuelve tu familia también, tu claro, público.
Claro.
Porque estuvimos ahorita en el Palacio de los Deportes, también un show increíble, sold out, que me sorprendió un montón porque saliste con una propuesta de una banda en vivo. ¿Eso era qué? ¿Una papayera? ¿Qué era eso? ¿Era bombos, tambores, tubas?
Cuatro bandas. Entonces era una banda de vientos. Eran dos bandas de percusión, una de percusión de esas de banda,
una
de percusión,
sí.
Se adapta a lo que necesites, y mi banda base, que eran los tres pitos y la banda base de siempre. Entonces éramos como 22, hermano.
Armé
mi rollo, yo quiero esto, armé, cogía los más duros.
Tremendo. Y entonces yo he visto artistas que se despiden en el escenario harto. Manu Chao, por ejemplo, es uno de esos. Se despide para unas 5 o 6 veces. Porque sí, le pasa lo mismo que a vos. Entonces, ¿qué? ¿Está contenta Bogotá? Y Bogotá, a pesar de que lleva 2 horas saltando y todo, ¡no!
Satisfecho.
Queremos más. Sí. Y le dabas con todo. Y te decía ahora, qué bonito. Realmente la gente, ¿de qué manera canta las canciones? Porque con tus canciones hay una responsabilidad, y yo creo que tú la tienes clara cuando escribes las letras. Hermano, cuando uno coge una canción de estas, ya para qué, todas esas, y las cantas y mis ojitos no te ven. No, o sea, uno la canta con cojones, pero del alma. Entonces son letras que tienen mucha responsabilidad, porque fíjate, le estás cantando un poquito al desamor, pero también le estás cantando al amor, pero también le reclamas a no sé quién. Entonces, tú has sido muy responsable con tus letras, porque yo he encontrado en las letras de Nampa digamos que yo y lo he dicho y lo he comentado acá, a veces me parece que las letras de hoy en día son muy violentas y no es necesario decir esa crudeza y esa cantidad de vainas que no es necesario realmente. La gente es para entregarles buena música, y eso ha sido una constante en ti, ¿no?
Sí, y yo siento que también es una, lo que tú dices, la responsabilidad es de la palabra, y entender que tu música, si bien te saca de un duelo, es lo que va a hacer con el otro. O sea, esa gente que canta ya para qué, yo estoy seguro que la he escuchado mínimo unas 7 veces, ¿no? Porque la gente sigue yendo.
Sí, sí, sí.
Es claro, es como ese proceso te ayudó, como esa canción te ayudó en tu proceso y te marcó la vida.
Sí,
entonces
sí,
puede
sí.
ser que si bien rítmicamente y el flow y lo que sea, no es el mainstream y lo que está pasando, pues obviamente ya te tocó el corazón, tú la seguís cantando toda la vez como Ricardo Arjona, tú cantas los fans de Ricardo Arjona,
sí.
400,000 pesos,
sí, sí, sí.
sentado en una sillita,
sí.
Y quieren verlo de nuevo porque te emociona verlo. Y aquí la gente canta todos los temas de principio a fin, hermano.
De principio
a fin. Se vuelven la banda sonora.
No, es impresionante.
Vida, porque sí, vida, y tu vida es cambiante, a la gente le cambia, una vez se enamora y luego sufres, y el otro luego llega así, y tú fallas, y entonces cuentas de que fallas, y luego que te volvieron a fallar, y luego que lo volviste a intentar. Y es que la vida es eso, hermano mío, y como... El 80% de las personas son las personas del común.
Sí.
Son las personas entre los estratos 1, 2, ya sabes, ¿no?
Sí.
Tú haces parte, bueno, yo hago parte del común. Entonces, si tú cuentas tu historia, pues es parte del 80%, le toca al 80%
claro,
a la gente.
Claro, claro.
El resto
claro.
ya juega con el gusto musical.
Sí.
Pero de que tu historia le toca.
Le
porque
toca.
Me ha pasado a todos. Todos sí. hemos estado en un momento como sí, ya para qué.
Sí, sí.
Luego un poco más aliviados, como sin ti estoy bien. Luego has... intentado decir cómo yo le digo a esta persona, cómo soy desde mis debilidades, y le pusiste Quiéreme Así, y así vuelve, te digo, se vuelve la banda sonora de tu vida.
Quiéreme Así, como es de esa canción, ¿no?
Y es
con
eso,
mis ojitos sí, pequeñitos.
Yo lo que soy es lo que hay, ¿me entiendes? Eso es lo que hay, y si te vas a enamorar, enamórate de esto. No, no como esa idea de enamórate de que yo soy más chimba que
no,
yo.
Sí, no, no.
Porque al final, no, hermano, eso es una mentira, y tú
claro.
vas a cansar de actuar de esa manera.
Claro,
dile
claro.
la verdad de una vez y se enamora, que se enamore de lo maluco.
Yo una vez estaba en un festival por allá en Villavicencio, o más abajo, en Gaitán, Puerto Gaitán, y hubo full reggaetoneros, y el remate de la noche era en una habitación así, 40 manes hablando paja, y yo les dije, hey, un momentico, papá, usted se la pasa cantando, que se las come a todas, este que le caen todas, aquel que tiene cuatro no sé qué, ¿y dónde están, papá? 40 manes en una habitación tomando guar y no sucede.
Ah,
oígame, estoy leyéndome por estos días el libro de La Vida de Gustavo Cerati, te lo recomiendo, que se llama Algún Tiempo Atrás.
Uh-huh.
¿Qué estás leyendo tú? ¿Qué libro tienes por ahí en la mesa?
No estás.
¿Qué fue lo último que o qué te gusta?
Lo que leí fue El Monje que Vendió Su Ferrari.
Ajá.
Fue el último que vendí.
Ajá.
Que leí, perdón.
¿Y eso, ese de qué trataba ese libro?
Básicamente eso, como la dicotomía, entonces, de cómo desarraigarse de ciertas cosas materiales te permiten vivir, básicamente, okay. y ponerle cuidado a lo que es importante para tu vida. Él ponía como una parametrización, haz de cuenta que es la continuación del de 5M.
Sí.
Entonces hay como una parametrización del deber ser y de lo que básicamente al final y no tiene ninguna importancia si tú lo ves en perspectiva. ¿No has escuchado la historia del pescador?
No.
¿No?
¿Cuál es la historia del pescador?
Que llega un man así multimillonario y se baja de un ¿cómo se llama estos? De un
globo.
Que van en los barcos, de un crucero.
Un crucero.
Súper caro, súper lujoso, y se baja este man. Y ve a un pescador que está ahí parchado, feliz, ese man está feliz tirando. Y entonces se le acerca, ¿no? Entonces un empresario multimillonario, así con su ego de empresario multimillonario,
sí,
que era
sí.
todo el mundo, pobrecito el pescador. Se le acerca, cuéntame, ¿qué tanto dinero haces? No tanto. Entonces para una miseria, ¿vale? Y le dice, ok, ¿y cuántas horas trabajas al día? Entonces le dice, no, yo trabajo 4 horas al día. Claro, ahí está el problema. ¿Y qué haces con el resto del tiempo? Entonces dice, no, yo salgo, me levanto la que quiera, desayuno bacano con mi esposa, luego vengo, pesco 4 horas, luego voy para la casa, jugar con mis niños, un gordito, estoy relajado, tranquilo. Y me dice, claro, ese es el problema. ¿Por qué no trabajas más horas? Y pregunta, man, ¿para qué? Dice, pues para que tengas más dinero. Y dice, man, ¿para qué? Para que después pueda comprar un barco más grande. ¿Y para qué? Para pescar más pescado. Okay. ¿Y para qué? Pues para tener el lugar de pescado más grande del puerto. ¿Y para qué? Para que luego puedas hacer una multinacional y tener muchas bodegas y mucho no sé qué y mucho dinero. ¿Y para qué? Para que luego al final de tu vida puedas estar más tranquilo y tengas... ¿Y para qué? Para poder volver a este pueblo a trabajar 4 horas y a estar con mi mujer.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí,
era
sí,
como
sí,
que
sí,
le
sí,
montaba
sí.
una gran cantidad de cosas que tenía que hacer
sí, sí,
para
sí.
al final vivir la vida que él ya vivía con menos dinero, sí, pero
claro.
la vida que él ya vivía.
Claro.
Vuelvo a la misma noción del éxito.
Sí, correcto. Sí, correcto.
Entonces, ¿qué es lo importante y desde qué lugar te desprendes tú de esa vuelta? Porque además es doloroso vivir así.
Sí, total, total.
Como en un tema comparativo de los podios, del número uno, de los charts, de tal. Obviamente es importante uno darse cuenta, pero no es lo único de lo que hay que hacer.
Sí, sí, sí.
Y es de dónde les enfocas el éxito a los muchachos. Les hice una entrevista hace poco y es que todos los muchachos ahora, música igual a Ferrari, cadenas, ta, ta, ta.
Sí, 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 sí.
Y claro, ¿qué porcentaje de los músicos logran eso? Eso es muy pequeño. Entonces quiere decir que todo el resto de los músicos son fracasados y hay un nivel de frustración enorme con los creativos.
Sí, 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 correcto.
Entonces hay empresarios que han hecho eventos chiquitos toda su vida y vienen a fresca, no sé,
claro,
con las grandes pedidos y con que me pidieron.
Que el rider, no sé qué.
Ellos ya tienen su disco, ya hacen sus cositas.
Sí, sí, sí.
Y así viven su vida y viven bacaneados.
Sí, 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 sí.
Entonces llega el empresario y multimillonario a decirle, ¿por qué no haces esto y por lo mismo? ¿Me entiendes?
Claro.
Estoy aquí tranquilo, sí, a la fresca. Pero entonces él sería un fracasado.
Claro, claro.
Porque entonces claro, no tiene su avión
con luces. Sí.
¿Me entiendes? Entonces siento que hay como que hay una distorsión del para qué se hace la música.
Correcto,
por hoy.
Correcto. Sí, porque al final, la fama y el dinero deben ser una consecuencia.
Exactamente.
O sea, es una consecuencia. Marica, sí, me tocó, hermano, parar en la calle porque la gente me pide una foto. Sí, hermano, hágalo porque es una consecuencia de su trabajo. De su trabajo le generó esa fama y su trabajo le generó ese dinero, pero no era lo que se estaba buscando. Y ahí yo creo que es donde la gente cree más en el personaje y ahí es cuando el artista corta tickets.
Exacto.
Que hoy en día ya se están, pues sí, los millones de visuales, pero como todos sabemos que esa vaina tiene sus vueltas por ahí raras, hoy en día realmente el éxito es el artista que corta tickets y que sus shows son sold out, como el que hiciste ahorita en el Palacio de los Deportes. Ahí en el 99.9, papá, ¿yo por qué no conozco ese disco? ¿Ese viso después de hecho mierda?
Sí, ese fue una mixtape que saqué ahorita a principio de año. Fue como un mixtape que se... No, hice mucha bulla ni, ¿sabes? O sea, que era como algo muy próximo.
Es que este man no hace bulla ni nada, man, y que llena todo... Sí. Y toda una locura y ya. Toda la gente cantando en forma todas las canciones.
Okay.
A mí realmente, además, niños, señoras, señores, muchachos, o sea, es un amplio target del que tienes de consumo porque va desde la juventud hasta los más cuchos.
Siento que mi revolución va por ahí, hermano mío. Esa palabra revolución es una constante en el rap.
Ajá.
Pero muy poco revolución.
Okay.
Mi revolución fue darle otro aspecto, darle otro lugar, otro costo a las cosas también, mostrar a la gente que se puede vivir de una manera más que digna y también es que el rap no es para raperos, el rap es para la familia. Entonces mi idea era que mis conciertos fueran un evento familiar. Donde pudiera ir todo el mundo a parchar.
Sí, eso me rompió el coco.
Y nunca es un problema. Y es un show de rap. Y hago muchos shows de rap al año.
Sí, sí, sí.
Y nunca pasa algo así como, apuñalaron a...
No.
Peleate, no, jamás sí. Se enamoran. Me dicen, oye, he conocido a otra fan tuya, no sé qué, y nos enamoramos, llevamos 10 meses, gracias. Vamos a ir a tu concierto ahora juntos. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
Porque tú te diste cuenta cuál es la vibra del show.
Sí, sí, sí.
Amor,
sí,
amor. Más amor.
Sí, sí,
más
sí.
Amor, y más amor.
Sí.
Y la gente feliz. Llorando, amor.
Sí, 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 sí. La verdad es que me sorprendió muchísimo eso. Pero cada show tuyo es diferente, porque hay unos que la hacen suave. Todos los shows iguales, la misma joda, ya sabemos que en la tercera canción saludamos, cambien el nombre de la ciudad y diga buenas tardes Lima, buenas tardes Bogotá, buenas tardes La Paz. Pero los shows de Napa Básico son todos diferentes.
Por eso cada gira tiene su nombre. Tiene un concepto y te diste esta entera como el West, ¿no? Entonces todo
actualizado
hacia allá, toda la gira ha tenido ese color. Nos pegamos a eso, las visuales van para eso, las luces van para eso, los vestuarios va para eso, el setlist va para eso. Eso lo voy a tener catálogo, tengo muchas canciones, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces armas el catálogo de acuerdo. Y en Bogotá siempre hago como una cosa especial para la gente de Bogotá, porque aquí fue donde yo pues empecé mi carrera, hermano. Si bien no fue la tierra que me vio nacer, pues fue la tierra que me vio crecer artísticamente. Uh-huh. Y desde aquí empecé como todos los movimientos.
Sí. Oye, ¿qué le podemos decir a esos personajes jóvenes que yo sigo insistiendo en que la música es muy importante, sobre todo en estas barriadas de escasos recursos, porque realmente es una manera de extraerse de esa realidad que a veces puede ser agobiante. Claro. Y entrar en otra realidad, ¿no? Lo hemos visto con productores de reggaetón en las comunas de Medellín, que hoy en día están pum, súper arriba, cualquier campamento, esos creativos sacan tres canciones, se vuelve un global hit y tin, 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 las lucas. Entonces, eso los ha salvado. ¿Qué consejo le puedes dar tú a esos niños realmente? Como que como a los 10 años tuyo que empezaste a tener esa inquietud con el rap.
Yo siento que el vehículo siempre ha estado hecho. Si algún género que ha transformado realidades es el rap, ¿cierto? Pero hay dos cosas. Primero, que no ha sido tan visible. Porque no es un gran hit.
Correcto.
¿Entiendes? Y segundo.
No, y no suena en la radio, nada. No. Uno va a cualquier fiesta y nadie le habla de rap. O sea, uno dice, marica.
Claro. Y aparte, entonces el vehículo ya está, que puede ser la música, el rap, lo que sea, que es cualquier cosa creativa, no necesariamente la música, cualquier cosa que te cree. Pero lo difícil, o sea, ¿por qué la gente abandona? Es un poco lo del deporte. Entonces hay gimnastas, hermano. Yo a veces veo a mis hermanos que son nadadores profesionales, ya, pues de alto rendimiento, pues son niños, pero alto rendimiento. Okay. Tienen más de 60 medallas cada uno. Y todavía no pueden ni siquiera pagar sus tickets. Siempre dice, hermano, voy para tal ciudad, hermano, voy. Y yo decía, Dios mío, estos muchachos tienen más de 50 medallas cada uno. ¿Cómo diablos no puede ni siquiera pagar sus tickets para ir a competir?
Sí.
Por Risaralda o por su colegio o por lo que sea que compitan. Entonces me di cuenta que los sueños se castran en el momento que no son rentables.
Okay.
Entonces son dos cosas, el vehículo. Sí. Para distraer tus vueltas, para no meterte en otras cosas, que es a lo que te refieres ahora, el vehículo ya está, calarse la cosa.
Sí.
Pero el reto es cómo le enseñas a ese muchacho a hacer de eso que ya lo está sacando, si de la droga, que le está ocupando su tiempo, que le gusta, cómo haces que se vuelva rentable para que pueda subsistir de eso. Es el segundo reto. Porque acá han habido muchos vehículos. Talleres de rap, yo daba desde hace 20 años, yo daba ya talleres de rap, hermano, en Usminia, en Los Laches.
Wow.
¿Me entiendes? El vehículo ya está.
Sí.
Y los pelados se interesan, les enseñas a escribir rap y dicen, ay, qué bacano, qué interesante. Ahora, ¿cómo les enseñas a vivir de eso? Porque es ahí cuando ya llegan a sus 20, 21 años, su primer hijo, y los sueños están, los bailarines lo mismo.
Sí, sí,
entonces
sí.
Hay breakers increíbles. El parcero que me motila, se marcaron bailarines y ahora ya nunca pudo vivir del baile.
Imagínate.
Y entrenaba 6 horas al día.
Wow.
O sea, era un bailarín de alto rendimiento, ¿me entiendes?
Claro.
Pero entonces, ¿qué pasa? Le tocó aprender otro arte para ganarse la vida, para poder llevar la comida a la casa. ¿Y qué pasó con el sueño? Sigue siendo, te gusta, pero no lo hiciste rentable, no puede hacerse tu vida. Entonces siento que el segundo reto, más que mostrarles a ellos el arte, sí, mira el arte tan hermoso y tan resiliente, que sí tiene esa
situación, sí.
Pero ¿cómo
la puede tener? Porque no todo el mundo la logra.
Mal, pero de cualquier manera, por lo menos que tú tengas las herramientas académicas, digámoslo de esa manera, o el conocimiento para saber cómo hacer de eso un proceso que te permita por lo menos pagar tu renta y comer. Es que vuelvo, te digo, lo que dice como bolero, para mí era suficiente cena y techo. Uno no quiere más que eso, hermano, porque es que ellos se van a trabajar, no sé, en un call center, van a ganar igual 1,5 millones de palos.
Sí,
¿cómo tú por lo menos de eso que haces, por lo menos puedes hacerte 2 palitos al mes? Que es el sueño, por lo menos tú levantarte todo y decir, bueno, por lo menos tengo 2 milloncitos al mes, 3 milloncitos al mes, que esto me va a permitir pagar la renta, darle, y que mi esposa esté tranquila, me deje salir a hacer rap, o me deje salir a bailar, o pueda pintar, o siento que es el segundo reto. El vehículo ya todos los muchachos lo saben, ¿no? Ahora es cómo les enseñamos a hacer de eso su vida. Hay un proyecto en Medellín
a profesionalizarse, realmente es eso, ¿no?
Al final es
tal cual, muchachos, es una vaina bien interesante. Hay que lograr que su arte, que a lo que se dedican ustedes, sea el que te da como vivir, porque si no, yo siempre digo que no hay peor que un músico frustrado. Pobrecito, un músico frustrado que sea cajero de un banco, de 9 a 3 ahí, pobrecito. Mi papá me decía, siga mariqueando, si verá que va a terminar de cajero de un banco contándole la plata a los otros, no la suya. Porque a veces el músico también entra en una frustración porque no suena la radio, porque la radio le dijo cualquier estupidez, eso porque tal. Obviamente, y más ahora, hoy en día, que existen las redes sociales y toda esa vaina, uno está expuesto a cualquier tipo de comentarios. ¿Rampa qué?
No.
Vale.
No, pero usted sabe que, bueno, yo no sé si sepas, pero hace unos años, pone unos 7 años, la moda en el rap era odiar a Nampa.
¿Ah, sí?
Sí, eso era la moda en el
rap. No jodas.
Estaba de moda odiar a mi hermano mío. Y tenía como 4 o 5 páginas dedicadas a tirarme hate y a decirme cosas y tal. Obviamente era mi cosa un poquito más grande, yo tenía como 21 años, yo tenía que estar pensando era cómo ya la comía a mi hijo, claro. Y yo había tenido problemas de verdad.
Ajá.
Entonces luego como que empecé a ver que eso era como muy de mentira, así que la gente al fin no te hace nada y que te amenazan 300,000 veces, pero luego te ven y se hacen los locos.
Sí.
Es que era como un juego de niños, ¿me entiendes? Pero la mayoría de personas, más que todos los pelados de ahora, pues es una presión horrible, hermano.
Claro.
Y eso hay mucha gente que abandonó sus otras estéticas del rap. Mucha gente que yo vi que intentó hacer otras cosas y...
¿Asustados o qué?
Claro,
sí.
Y el rap, lo que tú dices, el rap es rudo.
Rudo.
Pero no es una buena hasta no.
No.
Joder, usted sabe, se la calle, entonces
otra... presencia.
Y es todo, yo a veces les decía a los muchachos, les decía, yo no entiendo cómo pagan un concierto de rap, pagan 20, 30 lucitas lo que les cobre, para venir a hacer mala cara, porque eran así.
Sí.
Van cantando que van pagados para verlo. Yo decía, ¿para qué pagaste? Te va a venir a pasar la mal, hermano.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Entonces, claro, cuando empiezan a ver este movimiento diferente del rap, donde el rap antes era 200 hombres y 2 mujeres.
Sí.
Y en mis conciertos era lo contrario.
Al revés.
póngale 150 mujeres y 50 varones. Entonces, claro, les daba raíz la gente cantando y tining, la radio, Canal 13 me abrió las puertas desde hace muchos años también a que hiciera mi sesioncita.
Claro.
La gente me pillaba y decía, no, este pelado lo pilla. Sí, no lo conoce nadie.
Sí.
Digamos que ni la noticia, ni la radio, ni nada, pero la gente lo pilla. Si me casaron un programa, la gente lo pilla.
Claro, claro.
Entonces empezó a darse de esa manera y también entender, siento que es importante también para los muchachos entender si geográficamente tu proyecto está correcto.
Uh-huh.
Me pasó con una marca. Yo abrí una marca que me parecía increíble, pero mi target no era Colombia. Entonces a veces uno tiene el proyecto correcto uh-huh. en el lugar equivocado. Entonces a veces no renuncies al proyecto. Si uh-huh. el proyecto es muy tuyo, tiene mucho tu ADN, okay. ese es tu proyecto. No lo puedes dejar porque no funcionó en este territorio.
Uh-huh.
Yo decía, yo no sé cómo harán esa gente, ni siquiera un músico para comprarse un apartamentico, porque a mí el rap me da 2-3 millones de pesos y todo el tiempo que le meto a la vuelta,
claro.
no funciona.
Claro.
Entonces ahí fue que entendí que toca desplazarse, aprender, y que hay otros territorios en los que van a valorar más tu vuelta, sea tu marca, sea sí. lo que sea, incluso los deportistas.
Sí.
Un boxeador acá, ¿cuándo te has visto que le meten moral a un boxeador acá? No hay. Sí. ¿Qué le toca a los boxeadores? Ese para Guatemala, ese a Cuba, a Brasil, a México, a Estados Unidos.
Claro.
Para que su arte tenga. Y esos son los mismos puños.
Sí, la misma.
Debe ser lo mismo. A veces puedes tener el proyecto correcto y empiezas a dudar del proyecto.
Sí, sí, sí.
No
sí.
funciona aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
a veces no es dejar el proyecto, es llevarlo a otros 2, 3, 4 lugares. Si en ninguno de esos 4 funcionó, pues píllalo. ¿Me entiendes?
Claro.
Pero hay que cambiarlo de sitio, porque a veces es el lugar, básicamente.
Y me pasaba mucho a mí con Aterciopelados, que a veces empezaba un concierto y Héctor y Andrea me veían berreando. Pero yo berreaba era de ver al público cómo en ese artista se cogía de Colombia y no, y ahí sentía sus raíces, y como que no quería que uno se fuera de la ciudad. Sí. Entonces me daba mucha emoción ver a la gente como se aferra, ¿no? Me imagino que te pasa igual.
Y paradójicamente pilla que mucha gente cuando está acá, muchos de los que emigran, es porque Colombia no les sabe tan bien. Entonces lo de Colombia es medio ordinario. Ay, es que es colombiano, yo no te voy a pagar un ticket porque eres colombiano, pues yo que no, ¿sabes? Porque no eres internacional.
Sí.
Entonces todo lo colombiano como que no te huele tan, tan bacán.
Sí, sí, sí.
Cuando estás afuera, hermano, la gente cualquier cosa que le empieza a valorar, porque claro, cuando empiezas a viajar es que te das cuenta lo chimba que es Colombia. Yo por eso no me voy de acá, hermano. Amo Colombia.
Claro.
Todo lo bueno está acá. Es problema en todo lado, hermano.
Sí, sí,
en
sí,
todo
sí,
lado,
sí,
rojo. Hay prostitución en todo lado, hay de todo,
sí,
¿entiendes?
Sí.
Pero aquí la gente es hermosa, la energía, el país, lo que ves, lo que huele, lo que comes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces siento que estamos en este momento en ese tránsito de empezar a ver con orgullo lo nuestro, que es lo que pasa, porque México es así.
Correcto.
Porque todo lo que les huele o les sabe a México, pues es lo mío.
Sí.
En cambio, no es como aquí que no, sino lo contrario. ¿Me entiendes? Es decir, el texano es nuestro, la cosa es nuestra, esto es nuestro, suena bacano, me gusta. ¿Sí me hago entender?
Sí.
Siento que eso es lo que está empezando apenas a pasar. Por eso está como está caro, vale.
Claro,
sí, porque
claro,
es de acá.
Claro.
Pero también lo que tú dices, a todos los artistas que están funcionando hoy por hoy les ha tocado hacer.
Dan y volver, sí. Dan y volver. De las presentaciones, o de bueno, cuando tu vida explotó y te diste cuenta que esta vuelta funcionó, ¿cuál fue ese momento más alegre o más feliz que tuviste en algún momento que te diste cuenta? Ah, qué chimba, ya como que solté el lastre, vamos para arriba.
Hay varios.
Sí.
Entre esos, el Movistar. Porque la primera vez que
sí, sí, sí.
Movistar Arena, porque se me burló todo el mundo.
¿De por qué? ¿Porque te metías al Movistar?
Presentar al digamos, el cuchito, no sé, fui a varias radios, no voy a decir cuáles, pues, pero fui a varios radios, fui a varios lugares, a buscar patrocinio, porque usted sabe que esos parches siempre tienen 20, 30 patrocinadores.
Sí, sí, sí.
Con
sí.
eso lo que usted es Olivia, la
claro,
que
claro.
fui de ahí para las días,
sí,
¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Yo fui el primer show en el Movistar Arena, un músico independiente, y segundo, sin patrocinios, hermano.
Nada.
Los que había de mis hermanos de Circuito Naranja, de la piña,
de la piña.
Los hermanos.
Sí, sí, sí.
Que al final y era poniendo su fuerza, era poniendo el. Os quitarte las pantallas, que la vuelta que tiene el jefe también.
Sí, sí, sí. Sí,
que, sí, que
sí, sí, sí,
la
sí.
vuelta, pero nadie dijo, tome
el zapato.
Palitos,
claro.
Y, Nadie, y se me burlaba. Me decía, no, nada, pase el teatro, no sé qué. Y yo le decía, yo no voy a preguntarte qué hacer, te estoy contando.
Sí, que voy a hacerlo.
Lo voy a hacer.
Sí.
Entonces, cuando salí, papi, obviamente hice la mitad, no hice todo el Movistar, pues, pero igual el solo de pisar ese terreno y que tu foto está al lado de ahí, Yankee, y otro más de no sé dónde.
Sí, sí, sí.
Y, ¿sabes?
Sí,
me pone al rap en otro lugar. Que te la den o no te la den hoy por hoy, porque el rap tiene un poco de eso, que no te la da.
Sí, sí, sí.
Y yo espero los años, me lo han venido dando con mucha calma. Pero la historia está escrita ya.
Está escrita, sí. ¿Cuál es el sueño de Nampa en este momento?
El sueño ya está.
¿Ya está?
Sí.
Pero siempre hay alguna vaina, bueno, papi, no sé, Madison Square Garden, no sé.
Bueno, sí, eso es, digamos que en sueño de venue, sí, me sueño con tocar en el Square Garden, me sueño con Viña del Mar, me sueño con...
Ah, Viña del Mar.
Pero digamos que en términos de conseguir más cosas, yo todo pongo en manos de Dios, hermano mío. Que mi familia esté mejor, que los muchachos estén mejor, que todos consigan su carrito, su casita. A mí me da mucha alegría ver a mis hermanos llegar ya en sus carritos chimbas, con sus tenis originales. Bien, porque al final yo los vi como una mierda todos,
claro.
Tenemos la misma, entonces ahora uno que ya lo ve como en otra energía, en otra vuelta, ya el estatus que tiene el rap en nuestra familia es otra vuelta,
claro,
¿entiendes?
Claro,
ya si en la familia cercana alguno dice voy a ser rapero, ya no lo van a ver como me vieron a mí, como con esa zozobra y como que este marido,
claro,
ya es otra vuelta, rap tiene otro nombre, tiene otra posición, y no solo en mi familia, en la familia de en la industria.
En la industria. Correcto.
Antes a mí todo el mundo como que me veía así y ahora ya como que... Obviamente, uno tiene que... Sin odio.
Yo creo que por eso, mi querido Nampa, por eso es que el cosmos te devuelve toda esa buena energía que te da el público en los conciertos, porque si bien ha sacrificado momentos increíbles que le pueden llenar uno el alma de alegría y tal, al final la compensación de... Yo, por ejemplo, que hago conciertos y festivales, a mí lo que más me satisface es cuando veo al público feliz, ¿no? Lograr que 80 mil almas estén felices. Y yo, marica, qué chimba. Y a ti también, pues eso ya te llena todo el claro, cuento, ¿no?
Ahí está el pago, hermano. Y el resto es consecuencia. Entonces, si tú sabes que hay un boleo de almas vibrando contigo, que es lo que más te emociona, tú sabes que igual ese boleo de almas pagaron su ticket. Y es lo que tienen a tu familia bien. Yo se los agradezco cada que pueda. Les digo gracias porque mi familia se los agradece, porque mis cachorros ya estudian en colegio bacano, ya la inglés, ya no sabes. Oportunidades que uno no tuvo al final.
Claro, claro.
Y eso lo hace el público, porque claro. Tú puedes creerte, eso le pasa a muchos músicos, el ego de mi obra maestra. Es que mis obras maestras. Tu obra maestra, si no tiene feedback, allá sí, no vale no. Tu obra maestra.
Sí.
Tú tienes que tocar a la gente. Sí, que estar, sí, sin sí. El público, nosotros, lastimosamente, hermano, duela a quien le duela.
Sí.
No pasa nada.
No.
Entonces, es muy reconfortante, y lo que ha pasado es eso, el público sintiendo lo mismo y le llega al mismo lugar donde la escribiste, y pues eso retorna en cosas bacanas a tu fama.
Qué guay. Es que mira, mire muchachos, hay que conocer la industria, fíjate, lo que dice Nampa es verdad, y eso tiene mucho la gente mexicana, conocen a fondo la industria, saben qué pasa, por dónde va, quién recibe, quién no, porque yo recibí eso si me tocaban, eso es importante muchachos, para que tengan un profesionalismo en su carrera, es muy importante, que veo a mi director por allá preparándome. Sí.
Sí, obvio.
Ya me han acabado.
Sí, ya está.
Le mandé de estos con estos cueritos rosados uno a Leonor Espinosa y estaba fascinado. Uy, un bonito, qué bonito. Oiga, mil gracias, Nampa. Este es un tus cañitos
están.
Sí.
Está la camisetica de la gira, la última.
Ah, eso.
Para que se
qué chimba, me encanta toda la estética de Nampa básico. Y Nampa, ¿qué es lo que significa? Nampa es una vaina japonesa.
Es una sigla, ¿no? Lo que pasa es que ahora está famoso esa como esa connotación de un tipo de hombre que además son unos acosadores horribles, como que eso no le hace muy bien al nombre, pero no, digamos que desde la semántica, en mi caso es una sigla, ¿no? Que es el Nam por mi tío que ya falleció,
okay.
Y el Pablo, es una historia un poquito larga, okay. Yo lo he contado un par de veces,
sí.
Pero ahora se volvió muy de moda los Nampa, que son un tipo de personas que supuestamente van a seducir a las mujeres, porque obvio, desde lo que te digo, como es de donde nace el Nampa, es un hombre bohemio, seductor, pero es un poco más desde lo sublime y lo poético, ¿no?
Okay.
De que abordas a una mujer con mucho respeto, a entregarle algo que escribiste y llegarle desde tu intelecto, desde tu ímpetu, desde cómo te ves, desde cómo le hablas, desde cómo hueles, ¿me entiendes? Pero entonces ahora a los pelados, lo tergiversaron y son un boleo japonés acosando a las muchachas yéndosele detrás todo el tiempo y diciéndole cosas. Eso no es un nampa. Eso es lo que se convirtió. Pero como que hubo un cambio ahí medio raro, pero eso pasó hace muy pocos años, de hecho, como 2 años.
Nampa, te quiero decir que nos haces muy felices. Me hace feliz a mí, me hace feliz al público. Fue una gloria conocer tu música, tus letras, todo lo que me hicieron sentir. Estaba por allá en la montaña también aprendiendo cuando oí tu disco. Entonces ahí hubo una identidad permanente. Nosotros somos muy felices. Solo te deseo que seas muy feliz, mi Nampa querido. Que la vida te acompañe.
Muchas gracias.
Que allá arriba te ilumine tu familia. Tú. Nos vemos en Pereira. Claro que sí. Voy. Ya le dije a Paola. Paola ya me dijo Nampa, vea, Cucho, no me aceptó la invitación a Pereira. Yo decía, vamos a ir. Vamos allá, ya nos veo, papá.
Y a la gente que nos vio, muchísimas gracias. Nada, que sigan con sus sueños, que se le meten disciplina, lo que sea que estén pensando, la logran. Es simplemente informar. La información está de todo. Lo que tú les decías ahorita, de que piden los derechos, cuánto vale un fonograma, qué es un fonograma, cómo. Toda esa información está en internet. Lo pones en YouTube y mientras haces aseo, mientras vas a lo que sea, vas aprendiendo. Y así con todo. Entonces, el que no aprende ahora mismo es porque no quiere.
Porque no quiere.
Y si te disciplinas, logra lo que quieras.
Si ven lo que les dije, que eran unas charlas bacaneadas. Esto de entrevista no tiene nada. Charlas bacaneadas que nos encanta que usted nos acompañe. Así que nos vemos la próxima semana, señores. Quién sabe qué bacán irá a sentarse en este puesto, pero seguramente la vamos a pasar re bien. Nos vemos. Chao, 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 chao y chao.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.